Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos escuchéis. Somos Alfonso y Raquel. Os esperamos cada 15 días, los viernes a las 6 de la tarde, en el programa Las que faltaban. Feminismo, entrevistas, igualdad, recomendaciones literarias, cine, teatro. Nos podéis escuchar en nuestro dial 105.9, en iVoox y en nuestra página web www.radioasis.es. Os esperamos.
Siempre hay una constante, la historia.
Buenas tardes a todas aquellas personitas que nos escucháis en vivo y en directo o que lo hacéis posteriormente a la emisión de este programa. Gracias por estar de nuevo un viernes más con nosotras disfrutando de la conversación sobre temas feministas. Recuperamos después de estas vacaciones a Miguel al otro lado del cristal a los mandos y aquí a mi lado tengo a mi compañero Alfonso. ¿Qué tal estos 15 días, Alfonso?
Pues muy bien, un poquito harto de tanta agua, pero bueno, me tengo que quejar siempre por algo, o sea que esta vez me quejo de que, pues no sé, que está lloviendo mucho y que se me está quedando cara de pez.
Pero así tendremos los pantanos llenitos, aunque en verano da igual porque se van a secar, fijo.
No hombre, ahora mismo están totalmente casi al 100% y de hecho están soltando agua para que la presa baje un poco de volumen. Y lo mira, fíjate, una de las cosas más bonitas que has visto ha sido la cobertilla llena de nieve en esta época.
Ah, bueno, sí, y la sierra de Gredos, bueno, por la zona de San Rafael, todo aquello de allí, también llenito de nieve, algo, iba a decir insólito, no, porque yo he subido a la Peña de Francia en el mes de marzo con una buena nevada.
Pero amiga, estamos en abril, ¿eh?
4 de abril.
Sí, sí, quiero decir, pero vamos, que hacía muchísimo tiempo que no nevaba por esta época. Yo creo que el año pasado y el anterior no nevó nada.
No, yo cuando he subido a la Peña de Francia, porque había caído una nevada de espanto, fue antes de la pandemia. Bueno, que sí, que te quejas del agua, nos saca una sonrisa la nieve, caldeaditos tenemos los días que nos separan un programa de otro, seguimos con la guerra de Ucrania, RQR, donde mete mano Trump de una manera u otra, y del mismo modo también sucede con el genocidio en Palestina por parte de Israel, y aparte planteándose subir el gasto en defensa por petición de la Unión Europea, y aquí tenemos las discusiones en relación al rearme y todas esas cosas. Venga, ¿qué quieres decir algo, Alfonso?
Que yo estoy en contra del rearme, sinceramente. No me parece ni medio normal. Entiendo que esto viene de largo y que es una política de Europa de la Segunda Guerra Mundial, el dejar la defensa a Estados Unidos, eso sí lo puedo entender. Pero entiendo que creo que iba a decir que no conocemos enemigo, ¿no? Y que yo creo que el hecho de rearmar, vamos, todo lo que es tipo guerra, yo siempre estaré en contra. Y cualquier arma me parece demencial, ¿no? ¿Qué sentido que yo me rearme si el otro se rearma? Esto es como quien a ver quién la tiene más larga y me parece ridículo, la verdad.
Pues aquí quien está diciendo que la tiene más larga es Trump.
sí.
Aunque sea mentira y esas cosas, pero bueno.
Bueno, yo estoy en contra. En el tema del rearme estoy en contra. Estoy en contra incluso de que pertenezcamos a la OTAN. Pero estos ya son otros hablares, ¿no?
Pues sí, antes de meternos de lleno con el programa y dar rienda suelta a la conversación con la entrevistada que acaba de entrar, vamos a escuchar a Pink, a un artista que no habíamos puesto nunca aquí, y su So What. Así que, Miguel, dale. I wanna get in trouble, I wanna start a fight. Na 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 na.
fight. No, 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 no. I wanna start a fight. The waiter just took my table and gave it to Jessica Sims. I guess local sandwich wrong boy, at least I know how to hit. What if this song's on the radio and somebody's gonna die? I'm gonna get in trouble, my ex will start a fight. Na 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 na, he's gonna start a fight. Na 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 na, we're all gonna get in a fight.
Bueno, pues en este resumen de noticias quiero hablar en primer lugar sobre la violencia vicaria. Además, cuando yo lo preparé no había pasado el último y primer caso de violencia vicaria en España. Ha sucedido en un pueblo de Murcia donde, no sé si denominarlo hombre, ha asesinado a una niña de 5 años que era la hija de su expareja. Este término, del que creo que ya he hablado de pasada en otro programa, lo acuñó la psicóloga Sofía Bácaro en 2012, después de años de atender a víctimas de violencia de género. ¿Y por qué lo traigo aquí? Pues entre otros motivos, por este caso de violencia vicaria, este asesinato, y porque parece ser que aún no tenemos claros cuáles pueden ser los mecanismos que los hombres maltratadores utilizan para hacer daño a sus parejas o exparejas. Porque, aunque el término de violencia de género es amplio, así lo establece el Convenio de Estambul que ratificó España en 2014 y que tanto le ha costado incluir en nuestra legislación, donde más aparece es en las relaciones de pareja. Los malos divorcios, entre comillas, que dijo alguno. Además, un nuevo informe del Defensor del Pueblo vuelve a poner el foco en la violencia vicaria y en el calvario institucional al que se enfrentan las madres que intentan proteger a sus hijas e hijos. En este informe de 2024 se destaca la persistencia de los procesos de arrancamiento y la dificultad que enfrentan las madres protectoras para ser reconocidas como víctimas de violencia de género. Va a haber un congreso en Madrid el 30 y el 31 de mayo donde se va a abordar este tema en concreto. En este informe del Defensor del Pueblo se da un concepto de violencia vicaria estableciendo que es una de las formas o manifestaciones de la violencia de género. es aquella violencia que sufren las mujeres por parte de sus parejas o exparejas y que es ejercida a través de su entorno más próximo y querido para seguir causándoles daño y sufrimiento. Se trata de un contexto de violencia de género continuado que se explica por un marco cultural de violencia estructural arraigado en la sociedad y por las agresiones físicas y psíquicas perpetuadas sobre la mujer en el ámbito íntimo de las relaciones personales y afectivas para mantener sobre ella una posición de sometimiento y control. Mi primer libro se titula Revictimizadas y hago alusión en él a las mujeres migrantes víctimas de violencia de género. Pero no solo ellas son a las que se revictimiza. Cuando hablamos de la revictimización, se hace alusión a la respuesta que da el sistema a una víctima. Esta respuesta hace que la persona vuelva a vivir otra vez la situación traumática, volviendo a asumir su papel de víctima. Será víctima de un delito y víctima de la incomprensión de un sistema. Un sistema que es amplio y, por lo tanto, la revictimización se puede vivir desde diferentes flancos. Un libro donde se recree un delito de violencia de género a través de un acto de violencia vicaria es una forma de revictimizar. Aquí nos tenemos que plantear qué prima más, la libertad de expresión, contando solo o teniendo en cuenta únicamente un punto de vista, o la protección para no revictimizar a una víctima que sufrió violencia vicaria. Muchas librerías se han posicionado, tal y como está el mercado, en contra de la venta de este libro editado por Anagrama. Mi querida Bárbara Zorrilla, psicóloga a la que entrevistamos en el mes de noviembre, colaboró en un artículo de Infolibre dando su opinión sobre ello y que os animo a leerlo. Miguel Lorente Acosta ha escrito también en este diario digital sobre la cuestión, diciendo que ahora existen 4 tipos de libros, en papel, en digital, audiolibro y el audiolibro. ¿De verdad que cabe absolutamente todo en esta sociedad? Finalmente, la editorial Anagrama ha decidido no distribuir indefinidamente, no sabe hasta cuándo, el libro en cuestión, pero el daño ya está hecho. En segundo lugar, me quiero hacer eco de la denuncia de agresión sexual que se ha conocido la semana pasada contra un ex profesor de la Facultad de Derecho de la USAL. Y para terminar este apartado, y sobre esto de la agresión sexual en la Facultad de Derecho, podemos meter mano ahora y diseccionar. Para terminar este apartado y poder pasar a la entrevista, quiero compartir con vosotras un poema de Mireia Sánchez que nace de la rabia, el enfado, la ira, después de conocer que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña absuelve a Dani Alves. Dicho tribunal ha revocado por unanimidad la sentencia que le condenó a 4 años y 6 meses de prisión por agresión sexual a una joven. El tribunal señala una falta de fiabilidad en el testimonio de la denunciante en la parte del relato objetivamente comprobable y precisa que, ante las insuficiencias probatorias, se acuerda la revocación de la sentencia, resolución absolutoria, dejando sin efecto las medidas cautelares. En relación a esta noticia, os animo a que escuchéis a Julia Salander y a Ana Bernal Triviño, que muestran, creo que objetivamente, el sentir de la mayoría, el cual se reduce a que echan por tierra el testimonio de la víctima como medida probatoria, algo por lo que se ha luchado durante tanto tiempo. El poema de Mireia se titula Nos han robado la voz. Y a Mireia, que la entrevistamos en la primera temporada de Las que faltaban, la podéis seguir en Instagram y es @mireia.poesía. Vamos a ello a ver qué tal me sale. Si me sale mal, lo siento, Mireia. Nos han robado la voz tantas veces que apenas nos quedan palabras con las que argumentar nuestra defensa. Violan nuestra verdad, como lo han hecho con nuestros cuerpos, y no hay prueba del delito, ni huellas, ni testigo que nos salve de la condena. Secuestran nuestros recuerdos, los reinventan para salvarse, para protegerse entre ellos. Amordazan tu aullido, loba herida, para silenciarnos a todas, para mantenernos amaestradas, indefensas, asustadas, sumisas. Nos han robado la voz tantas veces que solo me queda aliento para gritar: «Justicia, ya no te quiero». Hermana, yo sí te creo. Es que le pedí permiso a Mireia para recitarlo porque no podía resumir de otra manera la sensación después de la sentencia de absolución de Dani Alves. No he leído la sentencia, o sea, ya te lo digo de antemano, Alfonso. He leído muy esporádica, muy pocos artículos, porque muchos de ellos están capados y no me da la vida ni el dinero para pagar tanta suscripción a prensa. Pero repito, yo creo que este poema de Mireia, pues eso, refleja mucho el sentir de la inmensa mayoría de la población. Venga, dale, Alfonso, que veo que le tienes ganas.
Bueno, bastante. La verdad es que yo me quedé perplejo, de mala leche, en cuanto me enteré por este último de Dani Alves. Me queda el consuelo que no es sentencia firme. Es el único consuelo que puedo tener. Yo sinceramente no entiendo nada. O sea, no es fiable la versión de la víctima, pero sí es fiable la de Dani Alves, que ha cambiado 5 veces de versión. A mí que me lo expliquen, porque no entiendo nada.
Miguel Lorente Acosta, que estoy mirando aquí la fotografía que saqué, hace una comparativa de las dos sentencias. Vale, él explica que el elemento que se tiene en cuenta es la situación psicológica de la víctima, lo que se denomina el estrés postraumático. En la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, dice este autor, este médico forense, que recoge el cuadro psicológico de la mujer, que parte de una situación de angustia inmediata a los hechos constatada por los trabajadores de la discoteca y los mozos de escuadra. Este cuadro inicial evoluciona y luego se presenta con un doble componente: un estrés postraumático y un cuadro ansioso generalizado que puede estar relacionado con el impacto social de los hechos. Y por otro lado, esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña da por válido el cuadro psicológico de la mujer, pero cuestiona el componente traumático en el origen del mismo e incide en el elemento reactivo por la dimensión social de lo sucedido. ¿Qué valoración crítica hace Miguel Lorente Acosta? Nos dice que el elemento traumático y el consecuente estrés postraumático que presenta la víctima no se puede producir por la dimensión social de los hechos. Son dos elementos diferentes que causan consecuencias distintas. El elemento postraumático obedece a un trauma, que es una situación más grave y seria que la presión social, máxime cuando en ningún momento se conoció la identidad de la víctima ni fue sometida a ningún tipo de seguimiento mediático ni de otro tipo. Esta valoración o este cuadro que compara las dos sentencias está en el artículo que publicó Miguel Lorente Acosta en Infolibre esta semana. No sé exactamente qué día fue. Pero sí, todas las personas expertas que hablan sobre esta sentencia, que tampoco me quiero centrar solo en esto, porque hemos tenido 15 días que es de la marinera, lo que pone en cuestión es que valga simplemente el testimonio de la víctima como prueba para... se me ha ido la palabra. Para absolver o no absolver al presunto agresor.
Sí, claro, pero aquí hay otra pregunta que me hago yo. Vale, la víctima no solo basta, pero ¿basta la de Dani Alves? Estamos en la misma. Es que yo sigo sin entender lo que está pasando. O sea, yo no lo entiendo. Vuelvo a repetir, los que forman los jueces, los que están formados, que dictan una sentencia, ¿realmente están formados para tratar este tipo de temas? Porque yo tengo mis dudas. Sinceramente tengo mis dudas. ¿Están formados realmente? ¿Saben interpretar bien la ley? El otro día tú y yo tuvimos una discusión de también algo parecido, de que había había hecho justicia, ¿no? Hostia, ¿qué tipo de justicia es esta?
No, yo no dije que había hecho justicia.
Bueno, vale.
Yo no dije que había hecho justicia.
No justicia,
yo te
no,
dije,
perdón.
Yo te dije que había aplicado la ley.
La ley, exactamente, perdón.
Y no podemos olvidar que quienes interpretan la ley son personas, seres humanos, que quieran o no, tienen su propia opinión.
Y propia ideología.
La ideología, etcétera, etcétera,
joder,
etcétera. Y el abogado o la abogada de cada parte tendrá
mecanismos.
para que el juez o la jueza pues se decante para un lado o para otro.
Joder,
es lo que tiene la interpretación de la ley.
Vale, pero es que
no es algo cerrado.
Tengo la sensación de lo que está últimamente estoy viendo, es que siempre tiran para el mismo lado. Es que siempre están tirando para el mismo lado. Es que vuelvo a repetir, yo esto no lo entiendo. No lo entiendo.
Pues es como dice la Asociación de Mujeres Juezas de España. Falta una perspectiva de género en toda la judicatura. Y es como dicen personas entendidas en derecho y no. Tenemos una justicia patriarcal. Y el problema es que, aunque yo quiera poner el optimismo, es que lo pone muy difícil. Y frente a una jueza o un juez que tiene esta mirada violeta, que tiene en cuenta la perspectiva de género, hay 5 o 6 que no. Entonces, pues es luchar como Quijote contra molinos de viento.
Y luego lo que tú dices, la revictimización de la víctima. O sea, es que esto ya es la leche, ¿no? Ahora volvemos otra vez a cuestionar no solamente los jueces, sino la sociedad, o por lo menos una parte de la sociedad, otra vez. Serían ya 3 veces a esta persona. O sea, es que me parece acojonante el tema. Respecto al tema del libro, en esto es que he tenido una sensación un poco rara, ¿no? Una sensación de hartazgo, de estar sorprendido sobre el tema del libro, que no se hubiera contado con la madre para hacerlo y tal. Pero luego también hay una cosa que, oyendo a la fiscal, que la estuve oyendo en Hora 25, me crearon ciertas dudas, ¿no? El hecho de, porque creo que aquí hay 2 variantes y yo en el tema de jueces de justicia, en cierta forma, no soy ignorante como puede ser la mayor parte de la sociedad, ¿no? Pero aquí hay una cosa que me da muchísimo miedo. Es el llamar, entre comillas, secuestro de un libro. Quiero decir, vamos a ver, la fiscal supuestamente no se había leído el libro. Yo desde luego no tengo pensado ni comprarme el libro, y yo animaría a los demás a no comprarlo porque me parece un esperpento todo esto, ¿no? Pero vamos a ver, si no te has leído el libro y el juez, según la sentencia, determina que no puede proceder al secuestro del libro porque la fiscal no se ha leído el libro, ¿cómo pides un secuestro de un libro sin saber lo que hay dentro del libro? Esto de, y estoy a favor del secuestro del libro por lo que yo siento por dentro, ¿vale? Pero me da muchísimo miedo que para cualquier cosa se justifique el secuestro del libro. Hace poco hemos criticado, o por lo menos yo a nivel personal, el hecho de que se censuren, por ejemplo, obras de teatro que van de una manera determinada, como puede ser el tema de la homosexualidad, que ha estado vos persiguiendo libros y incluso secuestrando libros dentro de propias bibliotecas. Esto me parece, en cierta forma, algo parecido. Me da muchísimo miedo todo esto.
Yo no veo que sean cosas parecidas, pero...
Hostia, secuestrar un libro...
A ver, me refiero, no es lo mismo lo que hace Vox prohibiendo obras de teatro que tratan de sensibilizar y prevenir sobre la violencia de género, que pueden tener una visión amplia, a este libro en concreto, que yo no conozco al autor, ni tampoco pretendo conocerlo, y por mucho que me venda la moto, que es que lo que sea, yo creo que quería una visión superpartidista y morbosa del asesino de estos 2 niños. O sea, que no me justifique ahora que es que la visión de la madre o la idea de la opinión de la madre no era conveniente para el libro y bla 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 bla, porque no me lo creo. A este autor lo que le interesaba era el morbo. Por ejemplo, la hija de Giselle Pellicot también ha publicado un libro, pero claro, ella habla de lo que... No me lo he leído y espero leérmelo pronto, como mucho este verano. Habla de ella. Habla de ella y de su relación con su padre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo no creo que busque el morbo. Yo creo que lo que busca es poner el acento en una situación que aún en 2025, en el siglo XXI, es tabú. Entonces, hablar de censura de libertad de expresión, ostras, si la libertad de expresión causa daño, revictimiza a otra persona, pues lo siento.
Vale, Raquel, que en todo lo que estás tú diciendo estoy de acuerdo, ¿vale? Estoy totalmente de acuerdo. Lo que me chirría un poco es, porque es que yo hasta que oí a la fiscal en la radio, tenía una visión de decir que esto no podía ser y tal. Pero si la propia fiscal me dice, que luego es que aquí hay dos variantes, por lo que me dijo, por lo que yo entendí de la fiscal, es que en teoría están obligados la editora a pasar, cuando hay menores por medio, está obligado a pasar el libro a la fiscal de menores. ¿Vale? Por ley, por lo que dijo ella, estaba obligado. Bien. Si por una obligación no lo ha hecho, habrá que ir a por la editorial. Porque está obligada a entregar ese libro si te lo está pidiendo la fiscal, para luego ella valorar si ese libro puede salir al público o no, o en este caso vulnera al menor y vulnera también a
pero,
la madre.
Pero fíjate, estoy ahora, mi mente va ahí. Fíjate, han quitado o han dicho que no lo van a distribuir.
De momento.
De forma indefinida, no lo van a distribuir, pero ya tienes la portada, ya está escrito, ya está maquetado, o sea, está en el almacén para salir en cuanto
baje esto.
Pero la editorial Anagrama sabía perfectamente a lo que se estaba enfrentando. Y ole las pequeñas librerías de toda España que han dicho que no van a vender ese libro. Ole por las pequeñas librerías tal y como está el mercado editorial ahora. ¿Dónde se va a poder comprar? Pues en grandes cadenas.
Sí.
Y no me creo tampoco que el asesino no se vaya a llevar una tajada de las ventas cuando se venda.
Hombre, sería por parte de la gente ilusa que una parte, porque además está basada, entre comillas, en él, que
no, no basada entre comillas en él. En él no. No, en o sea, él, si, él, tú, habit... si tú lees, ahí te dicen que reconoce abiertamente que sí, asesinó a sus hijos.
Y no, y según la prensa, por eso hay cosas que a mí me sorprenden. ¿Cómo es posible que la prensa sí tenga el libro y el... Porque yo lo he estado viendo, oyendo en Hora 25 con... Ahora no me acuerdo el locutor de Hora 25. Almar Bertos. Y él dice que ha leído el libro. Y que es un, y que lo que demuestra es que es un monstruo. Bien.
Porque las editoriales, si les interesa, lo sé por una chica que acaba de publicar libro, el autor puede decir, y encima es una editorial grande, a qué medios enviar el libro antes de salir a la venta.
Por eso, pero es que lo más grave es eso. Entonces yo lo que no entiendo, ¿por qué no se va contra la editorial? Quiero decir, vamos a ver, lo tiene la prensa, pero no lo tiene la fiscal de menores. Y el juez lo que determina es que antes tiene que ir a por la editorial para luego poderse... Joder, la palabra secuestro es que me jode muchísimo en esto, ¿no? Secuestrar el libro. Es que no lo entiendo. Y luego tenemos el iluminado de Havois que dice que, bueno, que no nos metamos mucho. Y esto es que está ahí. Es que encima es que este tío me saca de quicio. Es que no nos metamos mucho con la editorial Anagrama porque es que resulta que tiene buenos escritores. Vete a tomar.
Pues, pero sí puede tener muy buenos escritores. Pero no he escuchado a Manuel Havois o Javois. No lo he escuchado.
Pues escúchalo porque te vas a alucinar.
Sí puede tener muy buenos escritores y muy buenas escritoras. Pero ha metido la pata hasta el corvejón con este libro. Pero fíjate, se ha hablado en muchos medios y en muchos sitios, y aquí esto chiquitito que no lo escuchan las altas esferas, o a lo mejor sí, quién sabe, estamos hablando de la editorial Anagrama y le estamos dando publicidad.
A ver, pero yo no le doy publicidad.
Estás hablando de ella, le estás dando publicidad.
Vale, de acuerdo, pero yo en plan negativo, coño.
Pero me da igual, le estás dando publicidad.
Joder, es que si por mí... Bueno, me voy a callar porque a lo mejor lo mío sería mucho más fuerte. Pero...
Hablar de una persona, de una editorial o de una cosa es dar publicidad.
De acuerdo, que sí, que pero no va con ese sentido. Y tú sabes que no voy por ahí. Y lo sabes.
No.
¿Cómo que no lo sabes?
No.
Sí.
Vale.
Deja de vacilarme.
Que no te estoy vacilando. Que no sé por dónde vas, pero yo te digo, piensas lo que pienses, hablar de la editorial es darle publicidad. Es darle un espacio, unos minutos, en un medio de comunicación, pequeño o grande.
Sí, entonces lo que tendríamos que entonces, según tú, solapar y no dar esta noticia, porque entonces estaríamos dando publicidad.
O no nombrar, yo no he nombrado ni al autor ni a la persona.
A ver, es que yo si nombro a la editora es para condenar a la editora, que es que a mí me parece lo más grave. O sea, ya no el escritor, que ya es otra historia, pero quien tiene mucha responsabilidad de todo lo que de todo esto es la propia editora.
Yo creo que tiene tanta responsabilidad el escritor como la editorial.
Evidentemente, no estoy de acuerdo. Lo siento, pero no. O sea, a mí tú me puedes ofrecer una cosa mal, pero si yo la publicito, soy más culpable que tú. Porque al final yo, si te corto, te pongo una pared entre yo y tú, ya no se divulga. Por lo tanto, para mí, el escritor está mal. Pues yo creo, es que no quiero hablar del escritor, sinceramente. Es que ahí sí que me creo que sería publicitar al escritor. Pero sí me parece mucho más grave el que se publicite algo que legalmente puede ser muy legal, yo no lo voy a discutir, pero moralmente es bestial.
Pero cuando en esta sociedad lo moral prima sobre lo capital.
Bueno, pues chicas, llámame ingenuo, llámame utópico, llámame lo que te dé la gana, pero yo siempre me he guiado por esas bases.
Ya, pero yo tengo que hacer de abogada del diablo, por eso estudio derecho.
Ya, joder. Vale, pues luego no te quejes cuando me meta contigo con el tema de explicarte, porque tú sabes mucho más que yo en esto y puedes dar un poco de luz a todo lo que yo estoy comentando. Y creo que no me falta parte de razón de lo que yo estoy diciendo. Tengo la sensación, aunque puedas discrepar en algunas cosas.
Yo, para mí, te digo que es tan responsable una parte como otra. Y que es una jugada, lo de la editorial, es una jugada sacar ese comunicado diciendo, bueno, pues nosotras de forma unilateral decidimos no distribuirlo de forma indefinida porque no queremos hacer daño a la parte que no aparece en el libro y bla, 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 bla. Pero es una forma de seguir hablando de ella, de la editorial, de que determinadas personas digan, ay, mira, han recapacitado y no lo van a sacar. Buah, van a perder dinero y no sé qué y no sé cuántos. Bueno, venga, han recapitulado, lo han pensado mejor y ostras, venga, unas palmaditas en la espalda porque lo han hecho mal, pero venga, vamos a tirar para adelante.
Yo te digo que en cuanto pase el boom de esto, el libro va a salir. Esto yo creo que lo tenemos claros todos.
Pero va a estar ahí ella, Ruth Ortiz.
Me parece lógico.
Va a tener una tropa de mujeres y de personas que van a estar arropándola y apoyándola.
Es que es lo que se tiene que hacer a nivel social.
Y van a estar ahí para que no salga a la luz.
El tema es qué recorrido, claro, vuelvo a repetir, es que esto todo va en torno a lo judicial. ¿Qué recorrido tiene esto para que no salga? Yo creo que tiene que haber una manera legal, con unos pasos predeterminados, sin vulnerar, entre comillas, ciertos derechos, para que este libro no salga. Es que me parece un esperpento todo esto. Pero en base a algo legal. O sea, es que voy a repetir, yo me inclino porque es que siempre me ha dado miedo el tema de secuestrar libros, de decir, ¿a dónde ponemos los límites muchas veces, ¿no? En todo esto. Entonces yo me quiero agarrar a lo legal.
Pues no.
Independientemente, vuelvo a repetir, que yo no voy a...
Yo soy licenciada en Derecho, no ejerzo.
Ya lo sé, joder, ya lo sé.
Esos intríngulis, pues no. Si yo me siento y con unos días de margen, pues a lo mejor puedo encontrar las estrategias y las formas de argumentarte, no, no. Porque no sé qué, no sé cuántos, pero necesito mi tiempo.
Ya lo sé, y yo muchas veces descoloco. Pero vuelvo a repetir...
No, simplemente hay veces que paso de ti y ya está.
Vale.
No, o sea, hasta cierto punto mis limitaciones son mis limitaciones. Sí, pero tú me puedes preguntar, pero si no lo
Raquel,
sé...
A ver, Raquel, que es una pregunta que hago retórica, que lo hago para todo el mundo. Quiero decir, no te estoy preguntando porque entiendo que tú no tienes la varita y no vas a saberme explicar.
Joder, si tuviese yo una varita mágica.
Pero entiendo que son preguntas lógicas las que estoy haciendo. Sin tener ni puta idea de derecho, entiendo que solo...
La gracia es que no está escuchando mi madre el programa ahora, porque sí. Si no, diría es que cuidado con los tacos.
Sí, Raquel, pero es que últimamente, y creo que me estoy conteniendo porque sí, podría estar diciendo tacos mucho más fuerte. Y luego, pues, lo del niño, ¿qué quieres que te diga? Es que es otra y otra y otra y otra. Y luego, pues...
¿Qué niño?
El asesinato... Niña, perdón. Bueno, en este sentido me da igual, porque, voy a repetir, ¿cómo se puede considerar a alguien calificarlo como padre?
Padrastro.
Me da igual. Y asesinar a un crío, o sea, ya a cualquier persona, pero a un niño me parece muchísimo más lamentable de todo esto. Y no es la primera vez, y aquí no pasa nada, y yo no sé, es que la semana pasada también tuvimos historias, ahora otra vez. En fin, yo estoy ya desesperado.
Para terminar, y antes de dar paso a la siguiente canción, quería dejar aquí en el aire una noticia que ha publicado el Poder Judicial este lunes. Me lo ha enviado Soledad Murillo, a la que escucharemos al final del programa, y dice, simplemente para que le demos, como decía en una serie, al Majín, y pensemos, la media diaria de denuncias por violencia de género el 2024 fue de 544, un 0,09% menos que el año anterior. Lo podemos dejar para el siguiente programa a dar una respuesta, a ver por qué pensamos que ha descendido el número de denuncias.
Me voy a callar. Es que voy a decir cosas que no quiero decir porque serían políticamente incorrectas.
Bueno, pues tú piénsatelo y el próximo día lo hablamos.
Sí, sí. No, te lo digo porque en este sentido es muy obvio lo que tú y yo creo que pensamos. Entonces, prefiero que sea una... hablarlo sosegadamente en este sentido porque lo que se me está ocurriendo...
Te dejo una semana para pensarlo, si quieres.
Sí, sí, no, prefiero, sí, porque ya te digo que es que... Llevamos una semana que yo te estoy diciendo que cada 15 días termino más asqueado y más encabronado.
La isla desierta. La isla desiertas. Para irnos a vivir y hacer un país nuevo. Y ni cooperación internacional ni leches.
Vamos aquí.
Bueno, en fin. Miguel, vamos a darle a La Llorona de Mafalda.
Razón, todas las que decían que la queda lo peor, ya o quien se ríe, quien sonríe, sea sincera, aquel mira que lo dice espera, comenzando a recuperar lo humano que me queda. Me paré a pensar en aquellas a las que les toca luchar, por la homosexualidad normalizada,
la discapacidad que te hace digna,
por las víctimas del Estado,
por las feministas que hacen justicia,
por las que dan su vida,
seis,
¿sabéis qué hay que hacer?
Siete.
Ellas la escriben, solo ellas la entienden.
sólido. Pertenezco al expolio capitalista del sur de Europa. Pertenezco a un país que por el miedo vota y apela al fascismo. ¿Cómo has podido observar? Sus leyes nos afectan. Hipster milita, despierta. Toda es política, da igual. Mires donde mires o la paso te la va.
Bueno, después de esta intensidad en cuanto al resumen de noticias, vamos a dar paso a la entrevista. Vamos a hablar sobre cooperación internacional con María José Merchán. No somos primas, pero casi. Antes de saludarla como es debido y que se nos presente, quiero traeros aquí a una mujer gallega que debe ser mencionada para que sea conocida no por el hospital que abrieron en Madrid, sino por su trabajo. Isabel Zendal fue una coruñesa que nació en Ordes allá por 1871. Su familia era tremendamente pobre y pronto tuvo que marchar a Coruña para trabajar como parte del servicio doméstico de Jerónimo Hijosa, un importante hombre de negocios. Ha sido nombrada por la OMS como la primera enfermera en misión internacional y es por este motivo que la traigo aquí. En 1803 zarpó en la expedición que llevó la vacuna de la viruela a América, siendo el punto de partida para la erradicación de esta enfermedad. Ella fue la encargada de mantener viva la cadena de vacunación entre los 22 niños expósitos que la portaban para que no muriera en el camino. Ella, Isabel Zendal, fue madre soltera y luchadora por naturaleza. A base de tenacidad, llegó a ser la rectora de la Casa de Expósitos de A Coruña. De allí salieron los 22 niños que llevarían la vacuna al otro lado del charco. Finalizó sus días en Puebla, México. Después de haber estado años implicada en la propagación de la vacuna por América y otras colonias españolas, en Puebla estableció su residencia junto a su hijo y trabajó como enfermera en el hospital. Ya nunca más volvió a España. Y bueno, esta es la presentación, la introducción, la antesala del tema que vamos a tratar con María José, mi querida María José. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a los dos.
Arrímate al micrófono, que luego Miguel nos echa la bronca porque dice que no se oye. Bueno, bien. ¿Cómo estás? Aparte de nerviosa, ya lo digo yo.
Gracias. Bueno, pues muy bien. Un poco de fin de cuatrimestre, os decía. Un poco cansada, pero encantada de estar aquí con vosotros y con vosotras y nuestros oyentes para hablar de un tema que me apasiona y en el que llevo mucho tiempo trabajando. Y me encanta que hayas traído a Zendal. La verdad es que es muy interesante conocer su historia.
Sí, sí. Yo he traído un resumen muy chiquinino porque yo he consultado por ahí en diferentes páginas y no quería que la gente se quedara solo con el nombre del hospital que esta mujer en la Villa de Madrid creó en un momento catatónico en nuestra sociedad, sino que Isabel Zendal pues tiene una historia y además, pues eso, además he trabajado con ella este verano. Y eso, tenerla como la primera cooperante internacional, fíjate, una mujer.
Y como hija de gallega, aún más orgullosa de saber de esa faceta de Isabel Zendal.
Yo no sabía que era gallega, Isabel. Digo, madrileña o por ahí, yo qué sé. Como parece que todo surge de Madrid.
Sí, parece que últimamente todo está entornado como si fuera Madrid, España y el resto estuviéramos un poco de apego.
Yo llevo hablando más de un año o dos, que estoy hasta las narices, hasta los ovarios del madricentrismo, que hay más cosas más allá de Madrid.
Nos lo meten como con cazadores, sinceramente, es agobiante, la verdad.
Uy, 2 años, yo creo que hasta 3. Bueno, María José, preséntate, por favor.
Vale, bueno, pues me presento así brevemente. Ya he dicho, hija de gallega y de salmantino. Soy licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, como tú. Antes os estaba escuchando también, aunque no ejerzo, también como tú. Soy especialista en cooperación internacional al desarrollo por la Universidad de Oviedo. Y desde muy jovencita, la cooperación internacional al desarrollo ha estado entre mis inquietudes y entre mis intereses. De hecho, pues allá por el siglo pasado, que yo repasando digo, madre mía, era 1990 y mucho, pero era el siglo pasado ya, fui una de las personas promotoras que promovió el traer a Salamanca la ONG para el desarrollo, hoy llamada Oxfam Intermón, entonces solo Intermón. Y desde el 2001 también imparto docencia como profesora ahora asociada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca. Y una de las asignaturas que imparto desde hace mucho tiempo es precisamente cooperación internacional al desarrollo. Y ahora también, bueno, pues en los últimos años he trabajado como técnica de cooperación al desarrollo, tanto en instancias públicas como privadas, y ahora mismo trabajo como técnico en una entidad social. Sería un poco mi presentación así.
Que no está nada mal, ¿eh?
Un poco así.
Es que yo cuando dije cooperación internacional, relaciones internacionales, María José, que ha sido una maravilla en cruzar nuestras vidas en...
Y no somos primas, ¿eh? No somos primas. Pero encantadas de no serlo.
No somos primas, tenemos la unión a través de una prima.
Y lo bueno de todo esto es que los dos descendemos de gallegos.
Sí, qué bueno.
Yo, mi abuela era gallega, con lo cual tengo sangre de Coruña, ¿no?
Qué bien.
O sea que en ese sentido...
Nos une a tierra, entonces.
Sí, sí, exactamente. ¿Cómo podemos definir la cooperación internacional?
Pues es que no me resulta nada fácil definir la cooperación internacional y la cooperación internacional al desarrollo. Si empezáramos así como por algo sencillo, cuando pensamos en cooperación, pensamos en actuar en torno a objetivos comunes, ¿no? Y esto pues puede verse en lo micro cuando hablamos de personas y luego también en cuestiones más macro que vinculan a estados, organizaciones internacionales, sería esa labor concertada, esa actuación en torno a objetivos comunes. Y en el caso de adjetivarla como cooperación internacional al desarrollo, estaría también incorporado esos objetivos en torno a conseguir, primero durante una serie de décadas, se vinculaba desarrollo a crecimiento económico, pero en las últimas décadas ha habido una evolución muy interesante a considerar la cooperación al desarrollo como esa lucha en torno a objetivos comunes en pro del desarrollo, no únicamente vinculado a crecimiento económico, sino el desarrollo adjetivado como desarrollo humano, desarrollo sostenible, en pro de la dignidad de las personas y con un enfoque, yo creo que evidentemente, en torno a derechos. Y que ha habido como una evolución muy interesante en las últimas décadas. Y yo diría también, y esto, bueno, igual me puedo adelantar una pregunta que os pueda surgir, pero yo que llevo trabajando cooperación al desarrollo como mucho tiempo, sí que desde el año 2015 con la Agenda 2030, la famosa agenda amada por unos y odiada por otros, tengo cierto temor de como que la cooperación al desarrollo se puede estar perdiendo cierta singularidad en este marco más general de desarrollo sostenible. Y creo, y yo soy, y en cualquier foro y en mis clases insisto mucho en que creo que la especificidad de la cooperación internacional al desarrollo, focalizada en priorizar que hay personas y países que están en condiciones muy complicadas todavía de pobreza, de hambre extrema, de desigualdad, creo que hay que singularizarlo, porque en este enfoque que os digo de desarrollo sostenible, de agenda universal, de todos somos actores, estados en desarrollo, todos tenemos que mejorar en esa triple clave que apunta el desarrollo sostenible, que es económica, social y ambiental, sí, todos tenemos que transitar y avanzar en clave de desarrollo sostenible, pero yo abogo firmemente por la singularidad de la cooperación internacional al desarrollo, con que continúa teniendo razón de ser, porque en mi opinión, y en las últimas décadas, como os decía, con esta apuesta por tratar de trabajar en pro de bienes públicos globales, el bien público tan de moda actualmente, por desgracia, el binomio paz-seguridad o todo lo que tiene que ver con cuestiones medioambientales, tengo el temor, y yo creo que en parte la actualidad lo puede confirmar, que nos olvidamos de esa cantidad de personas que podemos dejar atrás si nos centramos únicamente en las cuestiones, ojo, muy graves y muy serias que están teniendo lugar, ¿no? La apuesta por personas que hoy, en el día de hoy, continúan pasando hambre, continúan viviendo en condiciones infrahumanas, continúan no teniendo acceso a la educación, a servicios sociales básicos, creo que la cooperación internacional al desarrollo continúa teniendo mucha razón de ser y puede perder, como digo, esa apuesta firme si nos fijamos únicamente en otra serie de variables. Muy importantes también, pero creo que no podemos olvidarnos de esta realidad. Por eso.
Y se me ha ocurrido ahora, y esto no te lo había pasado, pero es que según te estaba escuchando, ¿y no piensas que la cooperación internacional al desarrollo, que la llevan al final al cabo los estados considerados del primer mundo, no es una forma de lavado de cara como consecuencia del colonialismo y todas estas cosas?
Wow, es que ese es un temazo. Me encanta este planteamiento. Bueno, primero quizá por contextualizar un poco, ¿no? La cooperación internacional al desarrollo, como muy bien dices, surgió con esa clave muy vertical, muy norte-sur y con un componente pues de absolutamente colonial, como estás planteando, o de neocolonialismo, ¿no? De continuar apoyando a través de la cooperación al desarrollo a las que habían sido antiguas colonias de las metrópolis. Sí que ha habido una evolución muy interesante y ahora mismo la cooperación al desarrollo, si bien continúan perviviendo algunas de esos rasgos, sí que es cierto que coexiste desde hace ya unas cuantas décadas con otras formas de hacer cooperación en las que de alguna manera se tratan de salvar esos condicionantes, ¿no? Junto con la clásica cooperación norte-sur, en la que sí que está como muy claro el binomio donante-receptor, países ricos del norte son los que donan, países pobres del sur son los que reciben, sí que hay otras nuevas formas de hacer cooperación más horizontales. Por ejemplo, estoy pensando en cooperación triangular o en cooperación sur-sur, en la cual nos encontramos con que son los propios países del sur global los que realizan cooperación entre ellos. Entonces, sí que se trata pues de aportar soluciones o buenas prácticas o cuestiones que han funcionado en estos países del sur global que han tenido avances de desarrollo y que de alguna forma los tratan de trasladar a otros países que aún no han alcanzado esas cuotas de desarrollo. Pero has puesto y no lo habíamos hablado y no. Me resulta, pero yo cuando reflexionaba un poco así como algunas cuestiones abiertas que sí que me gustaría que pudiéramos hablar o que pudieran salir en la entrevista, una de ellas era esta, la que os comentaba de la cooperación al desarrollo, continúa teniendo que tener importancia, no la podemos minusvalorar, y otra era la necesidad de quitarle estos ropajes muy en clave con lo que estás planteando, ¿no? Y ahí hay todo un movimiento también, y por ejemplo todo lo que tiene que ver con la cooperación feminista que incorpora esa clave, ¿no? Y hay como avances muy interesantes en ese sentido por parte de bueno, se están dando como en muchas organizaciones no gubernamentales y lo están trasladando también a las cooperaciones oficiales. A mí hay una metáfora que me gusta, bueno, igual me voy un poco más atrás también, pero no todo el mundo sabe que todo lo que tiene que ver con la hoy famosa transversalización de género tiene su origen en la cooperación al desarrollo. Que desde hace mucho tiempo trató de incorporar, primero la mirada era enfoque de mujer, enfoque en torno a la mujer, luego enfoque en torno al género y luego avance en cuanto a la transversalización del género. Y hay algunas autoras que dicen que incluso tenemos que ir más allá y tenemos que quitarnos estas o que ponernos junto con las gafas feministas que aportan por esa transversalización unas gafas progresivas que incorporen esta mirada integral en la que junto con las cuestiones de género incluyamos también toda esta mirada anticolonial, incorporamos la mirada ecológica, todo el tema de cuidados, y yo creo que enriquecen muy mucho lo que es el panorama de la cooperación actual.
La interseccionalidad.
Totalmente.
Que es tan importante en todos. Y
justamente.
Si primero teníamos que introducir la mirada feminista, la mirada morada, vamos a dar un paso más, uh-huh. Y es la interseccionalidad. Porque no es lo mismo el pueblo indígena X en Ecuador que el pueblo indígena, me lo estoy inventando, uh-huh. en la Amazonia o sí, no sé si existirá alguno en Australia, por ejemplo.
Aborígenes, claro que sí.
Los aborígenes. Entonces, claro, es muy necesaria, ya lo decía, desde Angela Davis hasta... Uh-huh. No quiero equivocarme en el apellido, Mickey Rendall con feminismo de barrio, pues esto que es necesaria la interseccionalidad. Uh-huh. No sabía yo lo de la cooperación internacional al desarrollo triangular y la de sur a sur, que me parece muchísimo más interesante que la de norte a sur, porque es que yo he escuchado este curso una cantidad de cosas relacionadas con la migración y con los países de África. Si son pobres, pues es que no saben elegir bien quién les gobierna. que es muy interesante. Uh-huh. ¿Qué es esto de la cooperación triangular?
Cooperación triangular es habiendo tres partes, digamos, uh-huh. un país del norte donante, un país de renta media que sería el que recibe este apoyo, y a través de este país de renta media se realiza la cooperación con un país del sur. Este país de renta media aporta buenas prácticas, como decía, pues en políticas públicas o en un sector concreto que le han funcionado y está mucho más cercano a la realidad del otro país del sur. Entonces, todas estas fórmulas novedosas de cooperación triangular y de cooperación sur-sur han enriquecido sobremanera lo que es el escenario actual de la cooperación. Lo han complicado mucho también. Y otro elemento que lo ha complicado mucho también, según algunos para bien, según otros para no tan bien, es que antes y desde los orígenes de la cooperación había como estaba como muy claro lo que os planteaba, ¿no? estaba muy focalizada en torno a estados haciendo cooperación, también organizaciones internacionales que fueron surgiendo en el marco de Naciones Unidas y otras, PNUD, UNTAC, etcétera. Pero ahora mismo, como os decía, se complejiza mucho porque nos encontramos con que hay estados que van a tener el doble rol a la vez de ser receptores y de ser donantes, a su vez. Hay muchos estados, estos que como digo, que han comenzado a ser donantes y que continúan siendo receptores, que están cuestionando también las clásicas normas de cómo se hacía cooperación internacional al desarrollo que habían establecido los países ricos en cuanto a esto sí es cooperación, esto no es cooperación, así se hace cooperación, así no se hace cooperación. Y luego, como digo, hay estados que no forman parte del sistema clásico de cooperación internacional al desarrollo, que cuestionan estas reglas y esta forma de hacer cooperación, y estados del calibre, estoy pensando en China y su forma de hacer cooperación muy peculiar también. Y luego está también todo lo que tiene que ver con la emergencia de actores privados haciendo cooperación al desarrollo, todo el rol de las empresas, que bueno, pues que ahí también hay personas que están muy a favor de la labor de cooperación que se puede realizar desde el sector privado por el impacto que puede generar, y otras personas pues que a lo mejor pueden ser quizá más críticas también con esta forma de hacer cooperación. Yo diría que estamos en un momento en el que la propia cooperación internacional al desarrollo está también con esta crisis de identidad de saber situarse o de cómo situarse en este escenario, también teniendo en cuenta lo que os planteaba ya de la agenda 2030, ¿no? Que se abre ahí como, bueno, pues como un escenario pues muy complicado, y más en el actual escenario internacional.
Sí, es que fíjate, según te estaba escuchando hablar, me he acordado de un proyecto pequeñito de cooperación al desarrollo con Madagascar. Uh-huh. Que la conocí por trabajar en la entidad que tú y yo compartimos. Uh-huh. Que precisamente podía haberla llamado a Sara para que contara, no descarto que lo haga. Es una persona, lo voy a contar así un poco por encima porque a mí me gustó muchísimo. Es una persona en concreto que viaja a Madagascar, ve la situación que hay en Madagascar con un grupo de mujeres y se plantea cómo puede echarles una mano. Entonces les da una serie de herramientas, ve que bueno, que pueden dedicarse a las labores, y lo que hacen es bordar desde cojines, manteles, monederos, bolsas, tal. Claro, lo hacen todo a mano, y luego lo vende aquí en España. El proyecto se llama el Hilo y el Baobab. Y la verdad es que es una pasada. Ya por fin mi querida Sara ha creado una asociación para que a ella le resulte más fácil gestionar todo esto. Pero la idea que ella tenía era de darles trabajo a ese grupo de mujeres para que fuesen independientes económicamente, que se creyese en su capacidad de poder hacer cosas por ellas mismas. También ahí juega un poco la picaresca, que no solo la española, sino que en Madagascar también tienen picaresca, que alguna pues le ha hecho lo que es la 13-14 y se ha tenido que poner dura. Y Sara es que es muy dulce. Y bueno, hace ya algún tiempo que no converso con ella, a ver cómo va el asunto, pero sí suele hacer actividades para dar a conocer la asociación en Madrid, por ejemplo. Ella es de aquí, de Salamanca, ha hecho algo. Y por otro lado, es con otra entidad, que no voy a dar el nombre por no darle publicidad, aunque a lo mejor luego se me enfade, que es una consultora que lo que hace es escribir proyectos sociales para, por ejemplo, Brasil, Ecuador, ponerlos en marcha allí. Pero esta empresa, esta consultora, lo que hace es un asesoramiento. Les da las herramientas, les da la formación para que a través de un dinero que les da el Estado en sí de allí puedan gestionarla, puedan proporcionar trabajo y sea mantenido en el tiempo. Es decir, lo que se decía, la parábola de enséñame a pescar, no me des los peces. pues uh-huh. esto así. Y durante un tiempo, no sé si es un año o dos años, lo que hace es un seguimiento, es un apoyo técnico, es estar observando, estar prestando ayuda, pero en sí quien lleva toda la organización y la puesta en marcha de la empresa es el grupo de personas allí en el país. O sea, no, uh-huh. no es alguien externo que dirige, hace, no. Simplemente, bueno, simplemente que es un trabajo también muy gordo. Dar la formación, las herramientas y, uh-huh. y el empuje y el estar ahí en el asesoramiento, que yo creo que es una de las formas.
Fíjate, al hilo de lo que acabas de comentar, de varios hilos, ¿no? De que habías dicho de que pobrecitos no saben elegir, joder, estamos occidente con que sabemos elegir los cojones, ¿no? Pero bueno, al hilo de lo que has dicho, y es que me parece muy interesante, y es que por desgracia la actualidad manda, ¿no? Y es, como sabéis, el tema de los aranceles se ha puesto ahora de boom, ¿no? Y sabéis que a los países en desarrollo les ha metido el 50% de arancel. ¿Cómo puede influir todo esto? Porque yo tengo la sensación, y quiero que me lo confirmes tú, que esto va a ser una leche y que vamos a ir hacia atrás, pero de mala manera.
Antes de que conteste, Mariajo, es que yo esto le he estado dando vueltas estos días. Jolines, yo creo que la solución sencilla y tan difícil, creo yo, que es unirse el resto, unirnos el resto, y que se quedaría él solo.
Esa idea yo también la he tenido, sinceramente.
Y ahora ya le dejo a Maya.
No, yo, como le digo a mis estudiantes, sería, o sea, esto es política ficción, porque sería como un poco, bueno, pues elucubrar qué es lo que podría pasar. A mí me preocupa mucho lo de los aranceles, sin duda. Los aranceles por la afectación que puede tener los que ha impuesto a la Unión Europea y también los del 20.
Es que me parece muchísimo más heavy el 50%. Quiero decir, los demás vamos a estar mal, pero en estos países que necesitan, entre como una relajación, el destrozo, el 50%, me parece una barbaridad.
Ahí la cuestión, o sea, iba a decir dos cosas. Por un lado, habría que ver también cómo es la balanza comercial de esos países con respecto a Estados Unidos, porque a lo mejor no es tanta y la afectación no está. No lo sé, elucubro porque no tengo datos concretos. Los aranceles, temazo, y bueno, pues habrá que ir viendo finalmente si se imponen, si no se imponen, si se cumplen, si no se cumplen, si teóricamente sí, ayer con el día de la liberación, es como lo autodenominó ayer Trump, yo vi un poco en directo y es como un espectáculo tremendo, pero yo iría un poco más atrás, y es que una de las cosas que hizo Trump nada más llegar fue cargarse la agencia de cooperación USAID y todos los programas que tenían otros países. Entonces el desmantelamiento de la estructura de cooperación, con las críticas que pudiéramos realizar, que podían no ser pocas, a USAID y algunas de las fórmulas que había tomado, ¿no? Y ahí enlazo, porque no solamente es Estados Unidos quien está dando pasos atrás o quien está recortando en materia de cooperación internacional al desarrollo, es que por otros motivos nos encontramos con que países tradicionalmente muy proclives a colaborar, nos encontramos con que justamente están recortando los fondos con cooperación. Estoy pensando en Stammer en Reino Unido, estoy pensando en algunos de los países nórdicos que llegaban al 0,7% y que ahora en algunos casos detraen fondos de cooperación para dedicarlos a control de migración, que a mí eso me parece también como ahí, eso sí que podríamos dedicar otro día un monográfico a este temazo, ¿no? Porque yo creo que a mí me preocupa muchísimo, y sobre todo también porque las opiniones públicas nos lo compramos, y en este contexto prebélico como que, bueno, ni tan mal, de algún lugar habrá que sacarlo, ¿no? Entonces, a mí realmente es un tema que me preocupa porque yo siempre en clase lo trato de trasladar, detrás de los números hay personas. Entonces ahí va a haber muchas personas que van a ver cambios, que van a ver empeoradas sus condiciones de vida por estas cuestiones. Entonces son temas como que no tienen, que habrá que ver cómo evolucionan y la posibilidad de hacer un frente común en contra de, bueno, pues ahí también hay otras cuestiones que hay como muchísimas cuestiones implicadas, pero territoriales, de alianzas. Y bueno, pues ahí habrá que ir viendo, como pero estamos en un mundo...
Se nos está quedando un mundo muy bonito.
Precioso, se nos está quedando un mundo precioso.
Con un lacito. Y bueno, y en cooperación internacional al desarrollo, ahí, al barro, ¿hay más mujeres, más hombres, igual, desde tu experiencia, tu conocimiento?
¿Te refieres trabajando en el
trabajando,
sector como humanitarios o como sí, cooperantes? Sí, sí. Pues mira, es un sector en el que también hay, un poco la experiencia que yo puedo tener, más mujeres que hombres, como en todos estos ámbitos nuestros. Y luego también yo creo que sí que se da el clásico de, ante, bueno, pues como técnicos, como personal técnico podemos encontrar más mujeres, pero luego una vez que vamos llegando a cargos directivos, salvo que se haga un esfuerzo importante por promocionar la presencia de mujeres, en muchos casos pues continúa por cuestiones que yo creo que son extensibles a muchos otros ámbitos vinculados con el tema de cuidados, maternidad, etcétera, pues sí que existe también mayor presencia de hombre, aunque sí que es cierto que se lleva haciendo una apuesta firme desde hace mucho tiempo por tratar, como digo, de que existan también mujeres en cargos directivos. Pero sí, evidentemente, además, date cuenta, bueno, también hay que diferenciar si hablamos de personal en sede, trabajando en España, o si hablamos de personal expatriado, con lo que supone también de personal expatriado en terreno, que estás 2 años aquí, 2 años allá, y con circunstancias, pues en países a lo mejor, pues recuperación post-conflictos armados, post-catástrofes naturales, entonces con unas condiciones también, unida a la movilidad, pues condiciones de complicadas para vivir y para vivir con familia. Entonces yo sí que es cierto que de mi edad o de mi generación mucha gente ha estado de cooperante en terreno tiempo y luego pues llega una determinada edad en la que han regresado y muchos de ellos y de ellas trabajan en sede y realizan viajes esporádicos a terreno, pero sí que se sigue dando esto.
Y tú has trabajado y sigues trabajando el tema de los discursos de odio.
No, temazo.
discursos de odio, los delitos de odio. Uh-huh. Temazo. ¿Qué herramientas tenemos? ¿Qué recursos podemos tener? ¿Qué hacemos?
¿Puedo ir un poco atrás al sí. debate que teníais de libertad de expresión?
Sí.
A ver, no tengo ninguna solución y con lo que comentabais de, bueno, igual, ¿qué dicen los jueces? A veces te encuentras que con respecto a la misma conducta, un juez dice una cosa y otro la contraria. Entonces, bueno, pues es un temazo. Yo lo que diría que un poco después de años trabajando estos temas, ¿no? Que hay que cuidar mucho la libertad de expresión. Porque si no nos podemos encontrar que cuando a otros no les guste lo que nosotros planteamos, llegaron los comunistas, yo como era comunista no pasaba nada, llegaron, pero luego llegaron a por mí. Entonces como que hay que ser muy cuidadosos y muy respetuosos de la libertad de expresión. Y también, yo esto sí que se lo he escuchado a jueces y fiscales especializados en delitos de odio, si todo es delito de odio, nada es delito de odio. Si todo es discurso de odio, nada es discurso de odio. Hay discursos que nos pueden parecer odiosos y que realmente no estamos para nada de acuerdo con eso, pero con ese planteamiento, pero no podemos llevar a lo penal la solución de esta cuestión. Porque si no, perdería la eficacia para los casos que realmente encajarían dentro de esa categoría. ¿Qué podemos hacer? Pues es que yo trabajo ahora, estoy detrás de un artículo en temas de desinformación. Creo que es muy importante fomentar la alfabetización digital. Creo que es muy importante fomentar el pensamiento crítico. Creo que es muy importante fomentar espacios de diálogo, de debate, de intercambiar opiniones desde la diferencia, pero desde el respeto y convivir sanamente con la diferencia. Es que está genial que tú pienses diferente a lo que puedo pensar yo y que podamos compartir y podamos llegar a puntos de acuerdo, ¿no? Creo que es muy importante cuidar la información que le llega a nuestros jóvenes a través de los medios de comunicación, de los pseudomedios de comunicación. Creo que es muy importante controlar qué llega a través de las redes sociales, cómo los algoritmos en las redes sociales crean estas cámaras de eco en las que escuchas lo que quieres escuchar, estos sesgos de confirmación, cómo no va a ser verdad si yo estoy si está diciendo justamente lo que yo pienso. Y creo que es muy importante también, pues eso, apostar por las agencias de verificación, por ejemplo, en el tema de noticias, no creerme todo lo que me llega, contrastar y buscar si más medios publican esa misma noticia, porque si solamente lo publico un medio es muy posible que sea falso, no compartirla en automático, sino pararme, reflexionar, y luego, con lo que estabais comentando también con respecto al libro, en muchísimos casos lo que se busca con es publicidad para esa determinada cuestión, ¿no? Entonces, por ejemplo, en relación con estas cuestiones que estamos planteando, a veces lo que te dicen que para parar el odio lo que hay que hacer es dejar de compartirlo, ni siquiera para decir estoy en contra, porque le estás dando publicidad. Y lo que sí que recomiendan que en todo caso haya que compartir es los desmentidos, por ejemplo, ¿no? Pero ser eso, como muy cuidadoso con lo que se comparte, no obrar en automático desde la emoción y luego pues eso, trabajar muy mucho con nuestros jóvenes para que no se crean todo lo que llega y bueno, pues yo creo que generar en todos, en toda la ciudadanía, ese pensamiento crítico y esa apuesta por respetar al diferente, ¿no? No funcionan estas claves que yo odio de los míos y los otros, los unos y los otros, porque polarizan y te sitúa muy en extremos sin posibilidad de buscar puntos de encuentro.
Bueno, pues desgraciadamente tenemos que dejarlo aquí.
¿Ya?
Sí. Qué rápido. No ha sido tan malo, ¿verdad? Es que ya tenemos a Miguel ahí, ya ha sacado una vez la pizarrita y yo estaba esperando que la sacara otra vez. Así que...
Se ha quedado con ganas.
Se ha quedado con ganas. Vamos a escuchar, hoy es muy internacional, no he traído a nadie, a ninguna cantante española. Vamos a escuchar a ABBA y su Dancing Queen.
Qué bueno.
Thank you.
llegamos al final del programa, no sin antes saludar a Radio El Candil de Leganés. Bueno, esperamos que os haya gustado este programa, que hayáis disfrutado de las canciones. Nos volvemos a escuchar el viernes 25 de abril, después de Semana Santa, después de unos días de descanso. Será un programa grabado, ya lo digo de antemano por cuestiones de agenda, pero la mar de interesante como todos nuestros programas. Nos hará reflexionar sobre muchas cosillas, lo intuyo.
Nada, simplemente por mi parte, que sean ustedes felices, o por lo menos intentemos ser felices. Buenas tardes.
La cooperación internacional es una frase que seguramente que a muchos les suena solamente a eso, a la palabra cooperación y en el marco de relaciones con otros países fuera del nuestro. Pero cuando estuve en el gobierno en el año 2004, cuando estábamos trabajando en la ley de igualdad, tuvimos mucha relación con las personas que trabajaban en cooperación internacional. Bien, ¿a qué se dedican y qué hacen? Primero tenemos en España una agencia que se llama la EFI, que es la Agencia de Cooperación Internacional, perdona que le repita, pero es la forma de entender las cosas, que se encarga de coordinar todas las presencias españolas en clave de ayuda y relaciones con las autoridades y la sociedad civil. Me explico. Es decir, voy a poneros un ejemplo que a mí me resultó muy, muy impactante. En Colombia, cuando estaba todavía las FARC, es decir, las guerrillas, actuando en primera línea, España tenía en cooperación internacional a mujeres, a dos mujeres expertas en derecho, de derecho internacional también, que trabajaban con la sociedad civil y con las autoridades. ¿Y cómo se trabaja con ambas? Pues, por ejemplo, con la sociedad civil recabando información sobre aquellos lugares donde las FARC habían llegado, habían asesinado, habían sacado de sus casas a las familias y habían tenido además un comportamiento terriblemente terrorífico con los niños, terriblemente terrorífico con los mayores. Y sobre todo porque el terror provenía de llevarlos al centro del pueblo, llevarse a los chavales, por eso la palabra era tan desoladora, ¿no? Cuando te roban a tu hijo delante de ti y además puede que delante de tu hijo estén ajusticiando a sus abuelos o a sus padres. Y era una forma de dar una lección, de no os enfrentéis a nosotros, porque fijaos lo fuertes que somos. Las barbaridades que podemos hacer directamente a vuestra familia. Es la parte más vulnerable de cada uno de nosotros. La familia, los afectos, donde nos pueden hacer más daño, ¿no? Y evidentemente las autoridades, el ejército colombiano podía intervenir, pero cuando intervenía era ya para recoger los restos, tomar buena nota de lo que había sucedido y recoger testimonios. Lo cierto es que las personas que trabajaban en cooperación internacional en Colombia, en Bogotá, concretamente en la capital, estaban haciendo de mediadoras. Es decir, la sociedad civil tenía también miedo a narrar lo que había sucedido, porque si contaba con detalles lo que había presenciado, podía tener después consecuencias para su familia más distante, más alejada de la zona en que había ocurrido todo, ¿no? Y las cooperantes, que se llaman así, las cooperantes internacionales, estaban permanentemente buscando actos donde se pudieran reunir las personas que habían sufrido semejantes afrentas. Porque poner en palabras, comúnmente, con otras personas que le han ocurrido lo mismo que a ti, es mucho más fácil que si lo cuentas a alguien que tiene que empatizar, ponerse en tu lugar, pero que no tiene nada que ver con haber padecido lo mismo. En este sentido, era fundamental la cooperación, porque también a las autoridades les trasladabas cuáles pueden ser las medidas. Nosotros, como españoles, hemos tenido que soportar y superar muchísimos traumas políticos también, desde la guerra civil, las generaciones que pueden ser nuestros abuelos, bisabuelos, y hemos afrontado también el dolor y tenemos un estatuto de la víctima muy interesante que recoge las formas de recuperarte. Por eso la palabra revictimizar es tan importante, que es no volver a victimizar a alguien que ya ha pasado por una catástrofe semejante. Esa es la cooperación. Unir y solucionar. Gracias.